tengo queixa de ningún porque me siento valorada.
Sí, sí, sí.
Entonces eso pues para mí xa é o premio máis importante.
Por certo, Clodi, pregúntese, que ahora chega a Ascensión e logo o Apóstolo, os gigantes e cabeceudos de Compostela, ostras, son siguen sendo os teus.
Pois debe seguir, sí, eu creo que sí. No son, no, mira, a restauración desos xigantes e cabezudos fixos de César Lombera.
César, sí, sí, o sí, artista, sí, o escultor César Lombera, sí, sí.
Claro, pois eu fixen a parte do bestiario.
Sí,
e siguen, creo que siguen sendo os mesmos. Home, durarán porque os que tiñan postos cando nos fixemos os novos debían ter 40 ou 50 ou 100 anos, ¿eh?
Sí, sí, pois os vosos van a durar outros 100 anos, sin dúbida, sin dúbida. Moi ben. Clotio, un placer falar contigo. Enhorabuena por este premio, premio de honra María Soto da Asociación de Actores e Actrices de Galicia. Ata outra ocasión, que podamos falar. Un bico moi forte.
Moitas gracias, un abrazo. Chao, chao.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
Centro Clínico Avenida Barcelona. Psicología, fisioterapia, osteopatía, logopeda, dietética y nutrición. 981-008-808.
Doctor Manuel Noya García, neurólogo profesor, en calle República Argentina 1, tercero B, Santiago de Compostela, 981-562-782.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
¿Tereite pos de cera ou será que non o lloven? Confundo as palabras.
Mais, centros auditivos en CE, Lalín e Ordes. Pide xa unha cita gratuita para revisar a túa audición con nós. Ofrecemos xa a mellor solución adaptada a ti. Audífonos invisibles e recargables ata 6 anos de garantía e con mellor prezo. Poderás probalos ata 3 meses sen compromiso de compra. Pide cita en oemais.com e non te confundas. Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que abelona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Voces de Compostela, con Alberto González.
4 minutos pasan de la 1 de la tarde, ímonos agora ata Praza 8 de Marzo. Alí está Marta Romero, ela é a portavoz da Marcha Mundial das Mulleres, que convocan a partir das 8 da tarde a tradicional manifestación polas rúas de Compostela, nesta ocasión baixo lema Servicios Públicos para Mellorar a Vida das Mulleres. Hola Marta, moi bo día.
Hola, bo día.
Estabas participando nunha manifestación convocada, creo que pola CIGA, que partía da Praza Roxa esta mañá, non?
Sí, andaba por aí, sí.
Andabas por aí. Moita xente, moitas mulleres, moitos homes, Marta?
Sobre todo mulleres, sí, sí, bastante xente.
Bueno, alegrámonos. Esperades, lóxicamente, moita máis xente o xeve pola tarde a partir das 8, non? Na vosa convocatoria.
Claro, ao ser unha xornada sin folga, obviamente escollimos as 8 da tarde para que a xente pudera acudir á manifestación sin ningún tipo de problema. Esperamos que ser moitas, claro.
Ben, poñer eso foco este ano na repercusión dos recortes nos servicios públicos, non?
Sí, sí, sí.
Contame, que está a pasar?
Bueno, é evidente o que está a pasar, xa na sanidade, na educación, nas prestacións sociais, nos servicios de cuidados, estáse privatizando absolutamente todo. Isto supón o fin do estado do benestar. A quen perxudica máis? Pois sobre todo as mulleres, porque desde sempre fomos as que cuidamos os demais, non? Entón, encima, ahora ven a nova reforma das pensións, sí, na que tamén sairemos máis perxudicadas que os homens, xa que as nosas vidas laborales son máis curtas, os nosos empregos son máis precarios, temos moita máis contratación temporal, e eso obviamente vai incidir nun menor cobro de pensión se chegamos a iso.
Uh-huh. E non hai medidas efectivas por parte dos diferentes gobernos para igualar esta situación? Entendo que non.
Entendes ben.
Entendo que non, obviamente, non?
Entendes ben, efectivamente, non. Non temos nada, nos pedimos unha adecuación feminista, pedimos para sobre todo eliminar os discursos de odio, e para a xente que comprenda que temos que alcanzar a igualdade, porque todos somos iguais, todos temos a mesma mental, digamos que nacemos que as mesmas emocións, con todo, non? Todo igual, excepto condicións biolóxicas, simplemente eso que nos separa. Unhas condicións biolóxicas que as mulleres o que fan é esclavizalas, uh-huh, como embarazo, parto, lactación, sempre van salir perxudicada no mundo laboral a muller por este escravismo do patriarcado.
Falades, datos de información, según datos do ano pasado, que hai un 37% máis de mulleres que homes, sí, en paro. Sí. E que hai unha diferencia salarial en función de xénero que vai aos 4.300 euros.
Sí, é unha brecha salarial en Galiza moi, moi acusada. Non se fai nada por reverter esta situación, xa che digo, ademais si ti o que fas é perxudicar os servicios públicos, as mulleres obviamente van a disminuir o seu horario laboral ou incluso van a estar dispostas a abandonar os seus postos de traballo para atender os cuidados da familia, das persoas dependentes e das persoas maiores. En función de simplemente en función do xénero, non hai outra diferencia.
Uh-huh. Falamos prácticamente, Marta, todos os anos das mesmas cuestións.
Sí.
Avanzamos moi, moi pouquiño.
Non estamos avanzando. En este caso estamos falando,
bueno,
de
avanzamos,
retroceso,
claro, sí, sí.
Uh-huh. Un retroceso importante, porque estamos afundindo o estado de benestar. O capitalismo está chegando a todas partes, non importan xa os dereitos das persoas, o que importa é o enriquecemento do neoliberalismo e do capital, non? Entón, todo, cada vez seremos máis escravas do,
bueno,
sistema.
Bueno, pois hoxe pola tarde a partir das 8, esa manifestación, sí, convocada por vos, pola Marcha, sí, Mundial das Mulleres, dende aí, dende a Plaza 8 de Marzo.
Sí, rematará no Toural, sí.
Ides rematar no Toural, non no Obradoiro.
No Toural. A Marcha Mundial remata no Toural.
Vale. Sí. Por que este ano esa diferenciación?
Bueno, a diferenciación, digamos que xa o ano pasado, antes organizábamos baixo as galegas 8M.
Sí, sí, o mesmo paraguas.
Pasado,
sí, sí.
Uh-huh. O ano pasado xa hubo algunha discrepancia que fixo difícil organizarnos para este ano. Incluso o ano pasado en Compostela hubo varias manifestacións, non solo a de galegas 8M. ¿No? Entón, pois este ano seguimos, xa desapareceu Galegas 8M, non se deu organizado, e cada coordinadora feminista elexiu en base aos seus propios criterios, en base á asamblea local. O horario das 8 era, ao non haber folga, era o que...
Sí, o máis apropiado para a concurrencia, sí, de máis persoas, obviamente.
Sí, en cambio, outros colectivos, pois, decidiron outras horas, pois, por conciliación, non sei, cada unha. Pero bueno, sí, sí, esperamos ter o mesmo número de mulleres nas rúas 8M, que cada unha vaya vayan a manifestación que...
Que así que sea, e que as vosas, as nosas existencias, tamén as que nos sumamos, pois lóxicamente teñan unha repercusión de cara aos próximos meses e aos próximos anos. Marta, gracias polo teu tempo.
Moitas gracias a ti, Alberto.
Unha aperta, bo día.
Aperta.
Me tenía que robar toda la prenda, ahora pago todos los meses.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Jacobo de Soto, análisis clínicos, www.laboratoriojacobodesoto.com, en calle Doctor Tejero 19, primero, Santiago de Compostela, en el teléfono 981-56-63-32, con parking gratuito, en horario de 8 a 2 y de 5 a 7 de la tarde. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Hoy hablamos de historias en picheleiros, picholeiros olvidados, ya saben, con el arquitecto Iago García, que es un apasionado del mundo de la historia y consigue personajes de nuestra ciudad, de siglos pasados, que se va encontrando en los archivos oficiales que tenemos en Compostela. Hola, Iago, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Hoy vamos a hablar de...
Verdugos.
De verdugos.
Sí.
Así, de verdugos.
De verduros, verdugos, de verdugos municipales santiagueses.
En Compostela.
En Compostela.
Pues vamos allá. Hoy el personaje que nos trae Iago García es José Carnero, verdugo de Santiago. No sabía yo que Santiago de Compostela tuviese verdugos, estamos hablando lógicamente
claro.
De hace ya varios siglos, ¿no?
Sí, sí. Pues desde luego que los tenía. Era una ciudad además que da la impresión de que los tenía con más continuidad que en otras ciudades, pero las tenían en principio todas las ciudades de una cierta importancia. Había en Pontevedra, había en Coruña, había en las villas, había verdugos. En el caso
y era personal, digamos, funcionariado municipal, no sé,
absolutamente,
personal adscrito al ayuntamiento.
Absolutamente, era un funcionario y además se da la circunstancia de que a mitad del 18 era el funcionario mejor retribuido del Ayuntamiento de Santiago.
O sea, el que más cobraba.
El que más cobraba de salario. Porque el Ayuntamiento de Santiago tenía, aparte de los funcionarios, que eran funcionarios, no eran personas de un rango muy alto, tenía otros de rango superior, que era, por ejemplo, la gente en la corte, la gente ante la Audiencia de Coruña, tenía escribanos, tenía mayordomos, que esos cobraban, pero no cobraban por salario. De los que cobraban por salario, el que más cobraba era el verdugo.
En reales, vamos.
En reales, sí. Cobraba 6 reales al día, que era un sueldo bastante considerable, más de 2.000 euros, 2.000 reales, perdón, al año, ¿no? Yo creo que está claro, ¿no? Son personajes que al mismo tiempo que nos producen el rechazo, también nos parecen, nos inducen a cierto grado de fascinación, ¿no? Por lo específico
curiosidad,
y la curiosidad, ¿no? Personajes novelescos. Eran personajes que eran repudiados, eran aislados, eran tratados como apestados, pero lo cual hacía que el empleo se perpetuara dentro de una misma familia. Pero no solamente porque nadie lo quería hacer, y los que estaban, los que eran hijos o cuñados o familiares o primos de verdugos lo veían con una mayor naturalidad, me imagino, sino porque una vez que una familia se metía por ese camino tenía muy difícil hacer salirse de él
otras
y hacer
cosas, otros, ¿no?, labores, ¿no? O sí. Sea que era un cargo hereditario casi, ¿no? El de verdugo en el ayuntamiento.
Sí, ¿no? Sí, prácticamente, ¿no? Había un verdugo, José Pita, se metió a verdugo de Santiago de Compostela porque la cofradía de los tejedores de Coruña no le dejó aprender el oficio, ¿no? Porque estaba casado con Manuela Sánchez, que era la hija del entonces verdugo de Coruña, ¿no? Entonces, pues, no era por una parte una opción, pero más que eso era una obligación. A partir del momento que una familia se dedicaba a estas lides, pues tenía casi de una manera inevitable que continuara haciéndolo, ¿no?
¿Y cómo se le reconocía? O sea, andaban por la calle.
Se reconocía porque tenían la obligación de llevar unos himnos distintivos. No tenían obligación llevar...
Soy el verdugo.
Soy el verdugo.
Una pancarta.
Tenían que ir vestidos de una determinada manera. Se habla de un chambergo y de un bonete de color verde. En el caso de Santiago de Compostela, en otro sitio sería distinto. De color verde me imagino yo porque seguramente era el verde de los colores más vivos que se identifican, ven más con más facilidad, debía ser el más barato. Desde luego era mucho más barato que el azul o que el rojo, ¿no? Y tenía que utilizar dos insignias. Uno, una alabarda. La alabarda, sabemos que es esta lanza larga que todavía podemos ver en las recepciones en el Palacio Real, guardias de gala que jalonan, por ejemplo, la gran escalera monumental cuando por donde suben y bajan los personajes que visitan a los reyes. Si se fijan nuestros oyentes, van todavía con alabarda. Una lanza larga que está rematada en una pica y en un hacha.
Y un hacha.
Que era una arma que estaba destinado a la infantería para derribar a los jinetes durante las guerras antes de las armas de fuego, ¿no? Y que era un símbolo de jurisdicción. Esto quiere decir que claramente el objeto de que se hiciera distinguir el verdugo era, por una parte, yo creo que también, claro, no para que la gente no se llevara sorpresas y se llevara una sensación desagradable sabiendo que había tratado con una persona que en realidad era el verdugo, era diferenciarlo, pero también era un símbolo de jurisdicción municipal y era una manera de que el verdugo se identificara entre los demás, porque además de tener un sueldo bastante bien considerable dentro del ayuntamiento, por lo menos hasta mitad del 18, después a partir de ahí deja de hacer menciones a este derecho, tenía derecho a detraer una determinada cantidad de todas las mercancías que entraban en la ciudad. Entonces, por lo tanto, esto daba lugar a grandes conflictos, a peleas, a discusiones.
Cobraba un canon.
Y lo cobraba él o su mujer.
Él o su mujer, pero en aquella época, ¿no? Digamos, en el acceso a ciudad, a Santiago, había diferentes sitios donde se pagaba el fielato, ¿no?
Yo no sé si... No sé si a mitad, en esta época, o fue algo después. Debe ser poco después,
él tenía el derecho de cobrar un canon por...
Entonces se presentaba, sobre todo a la gente que venía de fuera, que no sabía quién era, entonces se producían grandes conflictos porque la gente se resistía lógicamente a pagar y entonces el objeto de obligarle a vestir y a llevar determinadas insignias
con la alabarda era, amenazándote era, porque cualquiera no le pagaba lo
yo no
que
sé si lo llamaban alabarda, si era realmente una alabarda o era una manera de llamar a una simple vara decorada o algo así, ¿no? Y después tenía que llevar una insignia que era una escalera. Claro, vuelvo, llama otra vez la atención que, claro, ni la alabarda ni la escalera era un símbolo de su un objeto de trabajo del verdugo, ¿no? Porque la inmensa mayoría de las ejecuciones que llevaba a cabo el verdugo no solamente ejecutaba personas, sino que imponía penas de azotes, ponía a la gente en la vergüenza pública. En alguna ocasión, en Santiago no tengo noticia, pero los verdugos de aquella época, pues también, por ejemplo, realizaban alguna amputación o marcaban a la gente o practicaban la tortura judicial.
Caramba, pero lo más significativo, qué magnífico trabajo. Bueno, por eso le pagaban bien.
Y a pesar de eso, no era sencillo conseguir muchas veces que se cubriera la plaza, y había veces en que estaba vacante. Claro, entonces, normal. Era constante los casos en los que una jurisdicción ajena al Ayuntamiento de Santiago u otra ciudad, viéndose en el caso de tener que ejecutar una pena, pedía al Ayuntamiento de Santiago que le prestara a su verdugo para ir a hacerla a donde fuera. Además de esto, tenía una cosa que yo creo que seguramente, la verdad es que andar comparando cosas desagradables es difícil, ¿no? Pero tenía otra obligación que la mayor parte de las ejecuciones entonces, por lo menos las más importantes, acababan con el descuartizamiento de la víctima, con el objeto de colocar los trozos de su cuerpo en lugares especialmente visibles, relacionados probablemente o con él o con el crimen que había cometido, para que sirviera de ejemplo y
hacia los demás. No llegaba con ahorcarlo,
eso
¿no?
Es.
Y no que me lo quería... en principio
Claro, y supongo que los trozarían con hachas o... Bueno, no
sí,
lo sé. En fin, una cosa espantosa.
Sí, sí, la verdad que sí.
Bien, pero bueno, vuelvo a insistir, no se trataba solamente de humillarlos haciéndoles vestir una ropa estrambótica que les señalara como apestados, como los leprosos. Era también otra cosa, era a través de ellos hacer una reivindicación de la jurisdicción de la ciudad y ayudarle efectivamente a que pudiera recoger esas tasas sin grandes peleas. La escalera tiene que ver mucho con el verdugo, quiero decir, vuelvo a insistir, no se le adoptó, no se le impuso como insignia unas calaveras ni cosas macabras, sino una escalera que es hasta cierto punto una cosa más o menos aséptica, que era una herramienta de trabajo suya, porque en los ahorcamientos, supongo, no sé muy bien cómo subirían a la víctima, a la horca, porque supongo que se resistiría, pero en principio se le subía por una escalera de mano, y quien sí utilizaba desde luego la escalera de mano era el verdugo, porque por lo visto existía la práctica habitual en los verdugos de aquella época de, con el fin de aligerar el trance de la víctima, sumar su peso al de la víctima utilizando las manos atadas del ahorcado como estribo. Era lo que Quevedo... A lo que Quevedo, con aquel ese gracejo, bueno, no sé si le puedo llamar gracejo a esto, que tenía, él llamaba olerle la bragueta al verdugo, que era... horror, o sea, sobre horror.
El verdugo se colgaba de,
se
la,
colgaba
víctima
de la víctima
para que fuese efectiva la soga en el cuello.
Autores un poquito menos desagradables y menos cariñados con lo macabro y los...
Quevedo está bien.
Sí, bueno, le llamaban, pero le llamaban, el verdugo ejercía de jinete, en fin, estas cosas.
Ya. De ahí lo que decías un poco, que eran, digamos, personajes apestados, porque sí, nadie sí. quería, ningún nadie, entiendo, quería relación nadie, con la persona
era,
que al final
era difícil.
Está ejecutando a otras.
Eso
¿no?
es, uh-huh. sí, sí.
No, aunque hayan sido culpables, ¿no? Eso es. O sea, eso es así.
Bueno, para conocer cuáles eran las circunstancias vitales del verdugo, yo creo que el mejor documento que hay es uno que hay en el ayuntamiento del año 1698, referente a un tal Gregorio Lauro, que era uno verdugo, era verdugo de Coruña y vino, yo creo que medio escapando de Coruña, porque en aquel año se le acusó de colaborar en un tumulto que liberó en el último momento de la horca en Coruña a un acusado de sodomía. Se le procesó, al final se le declaró inocente, pero él no debió de quedarse tranquilo y salió escapando de la ciudad. Y vino para aquí y el ayuntamiento le hizo una relación bastante extensa de cuáles eran sus obligaciones. Muchas las he contado ya y otras pues se las voy a ahorrar a mis, porque sería demasiado prolijo, ¿no? Pero voy a citar alguna. Por ejemplo, esta de que no ha de perder el respeto a ninguna persona mayor ni menor, ni hacer ninguna acción de ello con manos ni con dicha insignia, ni movimiento de ojos, ni mal semblante. Es decir, que no solamente tenía que comportarse debidamente, sino cuidado con mirar mal a los demás. Yo no sé muy bien, supongo que a lo mejor seguramente cuando incumplía esta obligación, también el ayuntamiento hacía, le avisaba de que cuando por el alcalde le fuere mandado poner el pie de amigo al pescuezo, lo ha de poner en su propia mano. El pie de amigo, era, lo hemos visto seguramente en alguna película, en un instrumento que solía ser rematado en una púa que se clavaba en la parte inferior para que las personas que lo llevaba no pudiera esconder la cara.
La cara, se clavaba, digamos, debajo la barbilla.
Eso es,
¿no?
Obligaba,
el mentón, obligaba a levantar la cabeza.
Fijado con un collar metálico y con una púa. Se le solía poner a las personas a las que se exponía a la vergüenza pública, porque también tenía que exponerte a la vergüenza pública y no ocultar la cara, ¿no?
Me hace gracia el nombre pie de amigo.
Pie de amigo.
Sí.
Dios nos libre de ciertos amigos.
Muy amigo, volvemos a ver. Un collar con una púa metálica en el mentón, en la parte de abajo de la barbilla.
Que debe ponerse él mismo si miraba mal a la gente.
Claro, para que fuese uno con la cabeza levantada.
Sí, ¿no?
Y eso lo cuando el alcalde lo decidiese.
Cuando el alcalde lo decidiese.
Sí, que era el que mandaba.
Otra obligación era, otra serie de ellas. Todo lo cual ha de cumplir sin excusa alguna. Pena que si no lo hiciere, será castigado y expelido de la plaza, como también lo será si no viviera en la casa que se halla encima de la puerta faseira, destinada para vivienda de tales oficiales públicos.
O sea que el personaje o los personajes que tuvo Santiago de Compostela como verdugos...
Vivían encima de puerta faseira.
Vivían en la puerta faseira.
Me da un poco de reparo decirlo porque yo temo que alguno de nuestros oyentes empiece a también a darle estas vueltas a la cabeza, porque yo cuando paso, entro, salgo por puerta faseira...
Miras, ¿no?
Siento la presión ominosa de la casa del verdugo por encima de mi cabeza, ¿no? Pues vivía justo encima de la puerta de puerta faseira, una vivienda que debía ser bastante defectuosa, porque con frecuencia se habla de sus reparaciones, las quejas de los verdugos, que caían los sumideros de las casas de al lado, pero bueno...
Bueno, vivía. Entiendo, y que la audiencia se sitúe en la época que estamos hablando, ¿no? Siglo XVI, siglo XVII, donde todavía existía, ¿no? Lo que era la muralla de la zona vieja de Santiago de Compostela, y existía esa puerta como tal, ¿no?
Eso es, ya sí, entiendo. Era una puerta de la muralla.
Que era una puerta de la muralla, eso como es. Hoy es en día.
Que a mitad del 19 ya veremos también, eso es.
Hoy en día no hay puerta faseira, digamos, esa es. Vivienda, ¿no?
Eso,
que,
eso es.
Que porque estaba no hay arriba, esa puerta, ¿no?
Que debía de ser una, ya digo, una vivienda de baja calidad construida encima de lo que en un primer momento...
Del arco, de la puerta.
Debía de ser la muralla, o bien... aprovechando algún pequeño torreón que a lo mejor incluso en su momento hubo para proteger la entrada de la puerta, ¿no? Vamos a hablar de José Carnero, si te parece.
Fue verdugo de Santiago de Compostela.
Esto es.
Antes hablabas de Pita y antes hablábamos de que eran, digamos, como puestos hereditarios, ¿no? Que había
eso es,
los
sí.
Pita, entiendo que los Carnero...
Fue los Pita fue otra jerarquía, otra dinastía de... Fue un siglo anterior a Carnero, de verdugos compostelanos. Viene un poco a cuento, es relevante, porque José Pita, que fue el primer verdugo Pita que hubo en Santiago de Compostela, intentó, antes de ser verdugo, ser tejedor. Pero la cofradía y el mayordomo de la cofradía de los tejedores de Coruña, era coruñés, le impidió aprender el oficio de tejedor porque estaba casado con Manuela Sánchez, que era la hija del verdugo
del
de Coruña.
Del verdugo, sí. O sea,
entonces,
ese rechazo que había.
Ese rechazo también obligaba a continuar siendo verdugos, ¿no?
Y se vino para aquí.
Y se vino para aquí. Donde fue, estuvo 20 años de verdugo, parece ser que en plena entera satisfacción del ayuntamiento. No así el caso de su hijo Vicente, que fue, no sé muy bien por qué, porque no se consiguió encontrar los autos del proceso al que fue sometido. Desde el primer momento causó muy mala impresión en el ayuntamiento.
Ya. Y había otro verdugo en la documentación que me has pasado, que era Gregorio Lauro.
Sí, Gregorio Lauro, al que te decía que es al que le hizo el ayuntamiento esa relación de deberes para que tuviera las cosas claras.
Eso,
¿no?
Gregorio
Lauro que
fue
el verdugo de Coruña que se escapó.
Lo había confundido.
Permitido la huida del condenado por sodomía.
Bueno, vamos a nuestro protagonista
a José Carnero. José Carnero también era... Este no era el primer verdugo Carnero de Santiago de Compostela, porque su hermano ya lo había sido antes, su hermano Roque. Después de Roque Carnero vino él y ha quedado para la historia por un hecho, no sé cómo calificar, como tú dirías, ¿no? Que fue que cuando ascendió, porque seguro que estaba mejor retribuido y mejor considerado el puesto de verdugo de la Audiencia de Coruña, se fue para Coruña y dejó vacante su plaza. Entonces mandó un memorial al Ayuntamiento de Santiago, que voy a leer, si te parece.
Sí, claro.
El suplicante tiene un hijo de 12 años, Manuel Carnero, que sabe muy bien leer y en quien, bajo la bondad y protección de vuestras señorías, debe recaer la insinuada plaza, por no permitirle otra al destino de la naturaleza, y el suplicante hallarse con otros 7 hijos, sin más auxilio que el que le permite su oficio. Rendidamente suplica a vuesa señoría se sirvan hacer el nombramiento de ejecutor de la justicia de esa ciudad en favor de Manuel Carnero, que cumplirá con su obligación y que cuando por su corta edad no pueda ejercer alguna justicia mayor, desde luego el suplicante se obliga a practicarla en su nombre, sin que se experimente la mayor falta ni retraso en el servicio.
O sea, estaba pidiendo el puesto de verdugo
para su hijo de 12 años.
De Manuel. 12 años. Que sí. Era, entiendo que era el mayor de los 7 que tenía, ¿no?
Debía de serlo, sí, el mayor de los varones. Si te fijas, hay una frase que está incluida en el memorial que pone por no permitirle otra al destino de su naturaleza. No sé a qué se referirá, si sería esto que estábamos hablando de que si eres familia de verdugo no puedes ser más que verdugo.
Otra cosa, claro.
O sea, a lo mejor tenía alguna clase de particularidad el chico que no podía serlo. De todas formas, bueno, el ayuntamiento, como era de esperar, o a lo mejor no, porque uno si se mete en estas historias y en estas épocas pues, está abierto a llevarse cualquier tipo de sorpresa, pero el ayuntamiento dijo que no, por la incapacidad manifiesta del chico. Esto de todas formas, de tener verdugos...
Incapacidad manifiesta, entiendo, porque tenía 12 años el chico.
Claro. Entonces, esto de que hubiera verdugos más o menos incapaces tampoco es tan raro, porque, por ejemplo, su tío Roque, el hermano de su padre, también en los primeros años de su desempeño del empleo, hubo una ocasión en la que el Ayuntamiento de Pontevedra le pidió al de Santiago que lo mandara para allá también para ejecutar una pena. Y el Ayuntamiento de Santiago también rechazó el envío de este Roque Carnero a Pontevedra porque lo consideraba poco preparado. Y ahí recuerdo también algún otro verdugo, también creo de la mitad del 18, que un poco por incapacidad, no sé, o por repugnancia, también se contrató con el Ayuntamiento de Santiago, pero no para ejercer justicias mayores, sino solamente para azotar y dar tormento.
Ya.
Bueno.
Entiendo que lo de poco preparado era para no llevar a cabo precisamente las sentencias o las ejecuciones.
Eso es, estamos hablando de ejecuciones que son las que tenían verdaderamente dificultad, ¿no?
Claro.
Bueno, de todas formas, entonces ocupó el puesto del padre del chico este, de José Carnero, lo ocupó su cuñado, otra vez un miembro de la misma familia, José Brizuela. Cuando José Brizuela también abandonó el puesto, creo que fue para ir a Salamanca, me parece, o para ir a Zamora, entonces ya habían pasado los años suficientes, el chico tenía 22 años.
El hijo de José Carnero,
el hijo de
¿no?
José
volvieron
Carnero,
a pedirle
volvió, su padre en persona, que seguía tutelándole, volvió a pedir el puesto para él y esta vez el ayuntamiento sí que se lo concedió, ¿no?
En 1813
sí, fue. 1802. ¿No? Sí. Ah, no, 1802 fue la solicitud rechazada por
la primera
años,
y luego
y la segunda, 13,
11 años después. Sí, sí, sí.
Eso sí, le hizo un examen porque en aquella época el puesto de oficial público iba aparejado con el de pregonero. Entonces le hicieron el examen en el ayuntamiento delante de todos los regidores para comprobar que sabía leer. Claro. Y que tenía la voz adecuada para ejercer además como
su correspondiente pregonero. Tono de
el
voz,
tono,
¿no?
Y la entonación y la potencia, sí, sí. Y estas cosas. No le exigieron hacer un examen práctico sobre sus habilidades mecánicas.
ni si sabía o no subir a la escalera, ¿no?
Ni sabía subir o bajar a la escalera, ni subir o bajar a los demás. El caso es que, bueno, en fin, pasó a ocupar el puesto. Bueno.
Yeah.
Los puestos de los verdugos municipales, según Pérez Costanti, desaparecieron en 1838, pero dice que también probablemente desde bastantes décadas antes ya dejaron de practicar ejecuciones y se dedicaban únicamente al oficio de pregonero, ¿no? Y ahí yo no quería terminar sin citar una ocupación marginal, eventual, que tenían, que ejercieron algunos verdugos de Santiago, que era el de firmar como testigo en escrituras municipales. Yo he encontrado dos o tres, concretamente de concesiones de servicios de aguas. Claro, estas escrituras las realizaban los escribanos de número del ayuntamiento que tenían el oficio en la planta baja, todavía se pueden ver las ventanas del ayuntamiento en la Plaza de Cervantes, el edificio de la Plaza de Cervantes. Los oficiales públicos tenían la obligación, tenían la obligación de por lo menos pasarse 3 veces por el ayuntamiento para saber si los regidores se ofrecían alguna cosa de él. Entonces, un poco por esto, claro, las escrituras que se hacían en aquella época no eran como las que hacen ahora los notarios, que con pega y corta y pega se hacen una escritura en un momento, sino que, claro, eran escritos con pluma de ave, no me quiero ni imaginar, eran larguísimas, prolijísimas, reiterativas, no me quiero ni imaginar el tiempo que tardarían aquellos escribanos en hacerlas. Y además tenía que hacer por lo menos dos, uno para su archivo y otro para quien fuera, 2 o 3 copias, o sea, tardarían días en hacer cada una de aquellas.
Sí, sí, sí.
De aquellas. Entonces, claro, no iban a tener personas de calidad allí esperando que terminaran con la escritura para firmar como testigos. Entonces, habitualmente firmaban como testigos estos funcionarios municipales que te decía, el portero, el veedor, los alguaciles y el oficial público. No tiene mayor significación más que esa, ¿no? Que es uno cualquiera. Otras veces firmaban los criados de los escribanos, en fin, gente que estaba por allí, que no tenía mejor que hacer.
El que pasaba por allí,
el que pasaba,
¿no?,
por allí. Daba y que estaba fe allí. Pero, bueno, aunque sea por esta razón, bueno, es que no se me ocurre mejor garantía del cumplimiento de una obligación legal que la escritura esté firmada como testigo por el verdugo. ¿No te parece?
Sí, me parece fantástico. La historia...
Cuidado.
Cuidado. Las historias de Iago García, hoy los verdugos de Santiago de Compostela, en esa figura, en ese último, digamos, verdugo que hubo, José Carnero. Y su familia, su hijo, su cuñado, su hermano.
No sé si después del hijo vino otra vez, pero no me extrañaría.
Pero ya por fortuna, eso de los verdugos ya nos queda lejos. Gracias, Iago, un abrazo.
De nada, gracias a ti, Alberto.
En
Pernas Multicentro en Pontevea y agora tamén en Cuntis fai a túa compra rápida. Supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que a velona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela. MPS Unión Protectora, a túa mutua de saúde Compostela ao alcance de todos. Dende 26 euros ao mes, con máis de 30 especialidades, incluindo as urxencias pediátricas. Rúa do Hórreo, 19, primeiro esquerda, escaleira B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-582-127, www.unionprotectora.com.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela.
Teléfono 981-589-222.
Doctora Pereira Fernández, Odontología Ortodoncia, calle Rodas, número 1, primero, Santiago de Compostela. Atienden con cita previa. Teléfono 981-573-131. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Voces de Compostela, con Alberto González.
2:20 de la tarde, seguimos hablando de cuestiones de actualidad en este 8 de marzo, hoy Día Internacional de la Mujer, y si hablamos del Día Internacional de la Mujer, probablemente hablamos de la mujer más internacional que ha tenido en toda su historia Galicia. Eseria, que fue la primera mujer peregrina que desde estas tierras, allá por el siglo IV, peregrinó por calzadas romanas a Tierra Santa y a Constantinopla. Precisamente, en Santiago de Compostela se presentaba el libro Eseria, Viaje a Tierra Santa, escrito por Eduardo López Pereira, el ex catedrático de latín de la Universidad de A Coruña y presidente de la Fundación Otero Pedrayo. Hola Eduardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes,
hoy,
Alberto.
Un día importante, el Día de la Mujer, para hablar de la primera mujer peregrina de Eseria, ¿no?
Pues sí, porque yo me pregunto cuántos siglos tuvieron que pasar para encontrar un texto escrito y publicado por una mujer. Porque está hablando, como bien ha dicho, del siglo IV. Esta mujer hace una peregrinación de más de 5.000 kilómetros. ¿Por qué la hace y por qué va a Jerusalén? Porque el año 326 se acaba de descubrir la Cruz de Cristo en Jerusalén y empieza a peregrinarse hacia Jerusalén, como cuando se descubre el cuerpo del apóstol aquí en el siglo IX, la gente empieza a peregrinar a Compostela. Pues ella es la primera peregrina que nos deja el relato de su viaje por escrito y por lo tanto es el primer texto literario escrito por una mujer que ha llegado hasta nosotros. Y tratándose de una mujer de la Galaecia romana, pues doble mérito para nosotros y doble mérito para celebrarlo en un día como este, ¿no?
Ya, porque no solo hacer el viaje a pie, sino ir narrándolo, ir contándolo, dejar ese legado.
Sí, es increíble, ¿no?, que en el año 381, que es cuando ella emprende este viaje y lleva un bloc de notas con un libro que le sirve de guía, que es la Biblia, porque va a visitar los santos lugares, va a estar donde estaba la zarza de Moisés o donde estaba la fuente de Moisés, etcétera, etcétera, sea capaz, primero, de dominar en ese momento una mujer el latín, que es lo que escribe, y el griego. Y sabe ser capaz de escribir un texto en latín de todo el relato de su viaje. Yo que, como catedrático de latín, he tenido muchos alumnos con 5 años de estudios de especialidad de latín en la universidad, les preguntaba siempre, ya en su último año, ¿vosotros sois capaces de hacerme un relato ahora aquí de la descripción de lo que habéis hecho esta semana en latín? Ninguno. Entonces, esto, atribuírselo, considerarlo, cuando esto se da en una mujer, se da en el siglo IV, es algo absolutamente excepcional. Porque yo me pregunto, ¿cuántos años, los siglos, tuvieron que pasar hasta tener un texto escrito por una mujer gallega, ¿no?
Entiendo que era una mujer formada, culta, sabía leer, sabía escribir. Estamos hablando del año 300, 300 y algo.
Exactamente. Es decir, que no era fácil, ¿no? Si aún fue tan difícil que las mujeres en general llegasen a tener una formación culta, hasta entrar incluso en la universidad, pues en el año del que estamos hablando, en torno a 350 más o menos, que nacería, tener esa formación ella desde aquí para hablar en latín, para saber griego, etcétera, es algo absolutamente excepcional, lo cual nos orienta un poco de dónde debía de proceder esta mujer y quién debía de ser esta mujer.
¿Y hacia dónde nos orienta precisamente eso?
Pues se orienta en dos o tres razones en las que yo me baso analizando la obra de la propia autora, ¿no? Uh-huh. Porque mucho se ha dicho, incluso hay libros que se titulan La monja Egeria, ¿no?, y cosas por el estilo, en primer lugar hay que decir que en el siglo IV no hay monjas, ¿no? No hay monasterios, no puede haber monjas como lo que concebimos ahora, ¿no? Uh-huh. Lo que hay es una mujer religiosa que ella no hace un relato de viajes. Relatos de viajes los había escritos desde Grecia y Roma, desde, es decir, la propia Odisea, ¿no? O la Eneida, ¿no? Pues es un relato de viaje con otras cosas ahí añadidas, ¿no? Pero ella lo que hace es un viaje de peregrinación. ¿Por qué? Porque ella va a un sitio, dice, al llegar aquí, hacemos una oración, leemos el pasaje correspondiente de la Biblia, cantamos los salmos que corresponden al lugar, hacemos otra oración, o tenemos la Eucaristía y continuamos. Y con un sacrificio enorme, como dice ella en muchas ocasiones. Cuando va al Sinaí, por ejemplo, dice, al Monte Nebo, dice, esto es tan difícil que tuve que bajarme del burro con el que subía, pues no era capaz de subir al monte y hacerlo a pie con gran sacrificio, pero quería ver el monte Nebo. Entonces nos orienta este sentido de viaje, pero de peregrinación. Y el sentido académico, para poder entendernos así, ¿cómo pudo estudiar esta mujer? ¿Quién podía ser esta mujer?
Sí. ¿De qué familia era, no? ¿Qué diríamos ahora, ¿no?
Exactamente. Entonces yo me baso también en un par de textos dentro de su obra. Uno fundamental, cuando va cerca del desierto, pasando entre lo que era el Imperio Romano y el Imperio Persa, que estaban en guerra, esta mujer va acompañada por unos soldados que le pone la autoridad gobernante en ese momento, que evidentemente es el emperador que está en Constantinopla, la actual Estambul, y que gobierna el mundo entero. ¿A quién se le pone un ejército, unos cuantos soldados, para acompañarla por el peligro que pueda tener? Claro. Que cuando llega a un lugar determinado dice, aquí ya despacho a los soldados porque ya no necesito protección, porque ya es camino público y seguro. Pues hay una razón que me lleva a explicar esto. ¿Quién es el emperador en ese momento de Oriente y Occidente que gobierna el mundo entero? Es Teodosio. Claro. Y Teodosio, sabemos por otro escritor gallego, que es Idacio, que fue obispo de Chaves, que nació en Cienzo de Limia, en la Limia, dice y empieza así su obra: en este momento es nombrado emperador Teodosio, hispano de nación, de la provincia galaequia de la ciudad de Coca. Entonces, si este es el emperador, que por lo tanto ha nacido aquí, esta mujer tiene que estar emparentado, no sé en qué grado, claro, con la familia del emperador, para poder tener esa libertad,
con un ejército, ¿no? Bueno,
con un ejército que le acompaña, claro, a hacer un viaje de más de 5.000 kilómetros, que le salgan a recibir los obispos, el obispo de Edesa o el obispo de Arabia, le sale a recibir y le va a enseñar determinados lugares que tienen que ver con el mundo y la cristiano de ese momento. Eso no se le hace a una monja de aquí, de Galicia, ni se le hace a una persona de un ámbito social bajo. Está claro que, por lo tanto, sobre todo, el hecho del ejército me lleva a emparentarla con el emperador, que es el único que podía ponerle un ejército.
Un ejército, claro, con el
en ese
poder.
Momento.
Está claro, con Teodosio, entonces, que era el que mandaba.
Exactamente, estamos hablando, por lo tanto, de una mujer cultísima, de una mujer con una energía de aventura extraordinaria, porque es un sacrificio enorme pensar en los 5.000 kilómetros, porque esta mujer va hasta la Tebaida, en el Alto Egipto, y luego se pasa toda la Semana Santa en Jerusalén y vuelve haciendo viaje de retorno hasta Constantinopla, y desde allí, en ese diario, le escribe a las compañeras que había dejado aquí. Muchas veces dice, cuando vuelva ya os contaré todo esto. Y cuando está ya ahí en Constantinopla, dice, me encuentro un poco mal. Si todo va bien, al volver os contaré. Y ahí se nos pierden las últimas hojas del manuscrito en Constantinopla, seguramente de regreso ya para su casa, que no nos llega ese final del texto, porque el manuscrito, el único que se conserva, está en la biblioteca de Arezzo, en Italia, y le faltan los primeros folios y le faltan los últimos folios, además de un folio también en el intermedio, ¿no? Con lo cual, por el texto, no podemos saber dónde empieza su viaje y dónde termina su viaje.
Sí.
Por eso la ruta la deducimos, igual que esto, lo de su formación o del sentido de peregrinación, analizando internamente el texto, ¿no?
¿Y cuánto duró? Eduardo?
Pues el viaje ya lo inicia el 381 y nos termina en el año 384 y nos queda colgada en Constantinopla, como acabo de decir. Pero el relato que nos transmite es increíble con qué finura una mujer del siglo IV descubre todo lo que va viendo, porque es de una delicadeza que lo haría cualquier autor en el momento actual y con dificultad, ¿no? Porque la descripción es minuciosa, detallista, precisa, que se va fijando en todo, ¿no? Si lo lee, dice, esto parece que lo han escrito anteayer, es decir, a veces parece Juan Ramón Jiménez escribiendo con detallitos, con finura. Es realmente excepcional que una mujer en el año 380 pudiera escribir esto y pudiera tener esa formación, y cuando va por allí entiende el griego y sabe que cuando por allí predican, los curas decían, ¿qué predican? Pues muchos predican en siríaco, pero hay traductores que lo van traduciendo al griego, lo van traduciendo al latín. Es decir, es una mujer excepcional desde todos los puntos de vista, y como persona debía ser, ella misma se define como, yo soy muy curiosa, dice ella, ¿no? Muy propio, por tanto, de ese carácter femenino. ¿Y por qué es muy curiosa? Porque cuando llega, dice, yo siempre pregunto, y si me dicen, ¿dónde está algo? Y me dice, sí, pero mira, hay que desviarse, hay que andar, pues 3 kilómetros. Y dice, pues allá voy, porque quiero verlo, ¿no?
Claro,
o sea,
claro,
que
claro.
Es una obra excepcional.
Sí, sí. Y Eduardo, por curiosidad, ¿sabemos de qué parte de la Galaecia era?
Vamos a ver, la Galaecia, hay que entender la Galaecia romana.
Romana, Coruña, sí, claro, claro.
Que no es Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, la Galaecia romana.
Más, Tierras de León, Asturias.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Y entonces
Portugal, piensa, norte de Portugal.
Exactamente, ¿no? Toda la tracarense, ¿no? Que pocos años más tarde, estamos hablando del 384, cuando ella escribe, en el 411 la capital ya pasa de Astorga a Braga, porque llegan los suevos y el reino suevo, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿dónde se podía estudiar latín y griego? Es decir, un poco como diríamos hoy, ¿dónde podía haber una universidad, así entre comillas, en ese momento? Pues evidentemente tiene que estar en donde estaba la capital en ese momento de Galicia, que es donde se podía formar uno, que era Astorga o Lupus Augusti, que era otra ya de las ciudades ya definidas y podía tener un centro. Desde luego no estaba en Santiago de Compostela, que no existe.
No había universidad.
Después, ni había universidad,
ni había
Santiago.
Sí, ni
hasta
había
que
ciudad.
Se descubre el apóstol en el siglo IX, eso era un monte, ¿no? Entonces, ¿en dónde la situamos? En un centro cultural más o menos de esta época, ¿no? En torno a Astorga, El Bierzo. No hay que olvidar que ahí en El Bierzo, un poco más tarde, ya tenemos los monasterios bercianos, ¿no? De San Fructuoso de Braga o de San Valerio, ¿no? Que tuvo allí, que es por quien sabemos que esta obra es de Egeria. Me gustaría dar este detalle, porque cuando se descubre en 1884 el manuscrito de Egeria, que es el único que hay y está en Arezzo, en Italia, el editor que lo hace y lo da a conocer por primera vez, que se llama Gianfranco Gamurrini, no conocía el nombre de Egeria y solo evidente había una mujer que entonces se sabía algo de ella, que era Silvia de Aquitania, ¿no? Del sur de Francia, y le atribuye y lo edita como Peregrinatio Silviae Aquitania. Pero en el año 1911, un investigador francés, leyendo una carta de este monje, de Valerio del Bierzo, el monje que está ahí en ese monasterio, se da cuenta que quien escribe ese texto es Egeria. ¿Y por qué se da cuenta? Porque este monje le escribe a sus compañeros del convento diciéndole, a ver si sois tan fuertes y tan valientes como Egeria, que hace este viaje y describe lo mismo parte de lo que Egeria ha escrito, lo cual también nos indica que ahí había un manuscrito que podía utilizar Valerio en el siglo VII cuando está escribiendo, ¿no? Y ahí es donde nos enteramos entonces que el nombre de ella era Egeria.
Egeria.
Muy bien. Y con lo cual ya tenemos la mujer de la Galaecia y ya tenemos el nombre de esa mujer, Egeria. Y luego, ese nombre perduró porque yo tengo un dato de un documento del siglo IX, de aquí de Galaecia, donde firma. Y eso es importante porque aquí se dice, ¿y qué es? Egeria, Eteria, Euqueria, Egeria, porque todas esas formas aparecen, porque evidentemente de esa carta de Valerio del Bierzo hay una serie de manuscritos y según fuese el amanuense que copió el manuscrito, pues escribía Egeria de una forma, Eteria de otra, etcétera, sí, etcétera. Sí, pero sí. En el siglo IX hay un documento de un testamento de una mujer que firma Egeria Testis, o sea, Egeria, en latín, que es igual que en español, Egeria Testis, lo cual quiere decir que el nombre oficial, porque ese sí que está con la firma de la señora, y dice Egeria. Por eso el término que debe utilizarse, la forma del nombre, es Egeria. Ni Eteria, ni Egeria, ni Eukeria, ni otra cosa, ¿no?
Es Egeria en castellano, Egeria. Sería en este caso.
Y Egeria en galego, pero en latín también es Egeria.
Sí.
Es igual.
Sin duda. Fascinante. Bueno, el libro ya está a disposición, Egeria vía Satarra Santa, escrito por Eduardo López Pereira, y se publica también la traducción realizada en gallego del relato del latín del viaje, y también en este caso hay una versión añadida en castellano. Y de aquí, de esta historia, nace que se presentaba estos días en Santiago de Compostela el premio Egeria de creación literaria para aquellas personas que quiera participar.
Es que sobre eso, si tengo un minuto, quisiera precisar.
Rápido, don Eduardo.
Sí, cuando en el 90 se publica Egeria, casi no sabe, yo una primera edición que hice, casi nadie se sabe qué era Egeria. Hoy el rectorado de la Universidad de Vigo se llama Edificio Egeria, la plaza que acaba de inaugurarse, bueno, se inauguró aquí en noviembre en Santiago, se llama Plaza Egeria, y recientemente en Fitur, el director cultural de Jordania dice que ya está en un borrador con Cultura de Galicia porque quiere establecer la relación peregrinación-Santiago, peregrinación-Egeria, porque para ellos es un honor que la primera descripción que se hace de su tierra, del Monte Nebo, sea hecho por esta escritora de Galicia.
Muy bien, pues dicho queda. Don Eduardo, un placer charlar con usted. Un abrazo.
Muchas gracias a usted, don Alberto.
Gracias, cuídese. Un saludo.
Gracias.
Buen día, Eduardo López Pereira. Él es catedrático de latín de la Universidad de La Coruña, ha escrito este libro, presidente de la Fundación Otero Pedrayo, que acaba de ser presentado. En nada cerramos ya el Voces de este miércoles.
¿Necesitas solucionar algún problema con tu herencia? ¿Informarte sobre las consecuencias de vender o comprar algún inmueble o quizás conocer su valoración o situación urbanística? En Servipro Consultores te daremos la solución adecuada. Somos expertos en asuntos relacionados con la propiedad privada, catastro, herencia, registro de la propiedad e ingeniería técnica. Llama para tus consultas al 690 10 02 73 o visita nuestra web serviproconsultores.com. Servipro, servicios de la propiedad a tu disposición.
A Deputación da Coruña abre o prazo para solicitar as axudas do Plan de Emprego Local PEL 2023. Ata 26.000 euros para a contratación de persoal. Ata 17.500 euros para investimentos na túa empresa. 2.400 euros para financiar a cota de autónomos á Seguridade Social. Aberto o prazo de solicitudes ata o 10 de marzo. Plan de Emprego Local. Deputación da Coruña.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
¿Terei tapos de cera ou será que non ollo ben? Confundo as palabras.
Mais, centros auditivos en C, Lalín e Ordes. Pide xa unha cita gratuita para revisar a túa audición con nós. Ofrecemos xa a mellor solución adaptada a ti. Audífonos invisibles e recargables ata 6 anos de garantía e con mellor prezo. Poderás probalos ata 3 meses sen compromiso de compra. Pide cita en oemais.com e non te confundas.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctora Alfonsín, ginecología, www.doctoraalfonsín.es, en Centro Médico La Rosaleda, teléfono 656-862-565.
Análisis clínicos, Laboratorio Clínico Compostela. Extracciones a domicilio, www.laboratorioclinicocompostela.es. Calle General Pardiñas, 1012, semisótano, 981-562-462.
Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en Calle Madrid 3, Bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
Residencia Centro de Día, Complejo Gerontológico O Castro. O Castro 22, TEO. 981-800-206. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
En nada, son las 2 de la tarde, cerramos el Voces por hoy. Mañana volvemos a las 12. Sean muy felices, pasen un buen día.
Somos la grieta de la realidad y la memoria. Somos humanos escapando de la misma historia. Somos muchas disidencias y muchos colores. Somos cuidado, refugio y albores. Por la María el Franco esta hoguera quema. Por la dignidad mapuche, por la muerte del sistema. Pongo el corazón, tojo la bala, escucha. Hoy somos resistencia porque fuiste lucha. No me olvido de ti, no te olvides de mí. Enraizadas nuestras voces a la memoria natural del goce. No me olvido de ti, no te olvides de mí. Soy tierra viva y que florece. Soy cuerpo y territorio que no desaparece.